gente de a pie. Mario Weinfeld.
Entonces, muy buenas tardes para la gente de Radio Nacional AM870 y la bienvenida al dueño de este programa, Mario Weinfeld, desde el Museo Evita Lafinur y Gutiérrez. Buenas tardes, Mario y equipo.
Buenas tardes, Alicia Curiberti, gracias, qué gusto tenerte allá. Qué bueno tenerte allá. No soy el dueño, soy inquilino.
Ah, bueno. ¿Han pagado?
No. tampoco. Estamos acá en Nacional, lo dijiste bien, en el Museo Evita, transmitiendo del Museo Evita en el aniversario redondo de la partida, la despedida de Eva Perón. Es una circunstancia, un estudio bonito, instalado por la gente Nacional, y somos gente de a pie, estamos por Nacional Folclórica. Sabemos que nos están escuchando en muchos rincones de la patria, en muchísimas radios, más de 20 emisoras de todo el país que toman este programa. Y vamos a tratar de acomodar un programa especial, por cierto, a las circunstancias del caso. Y bueno, hemos preparado algo, lo que podemos, pero te prometemos un programa acorde con la fecha, con el lugar, que es conmovedor. Mariana Fossati, ¿cómo le va?
Muy bien. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Vamos a invitar a la oyentada, como siempre, ahí con la ayuda de Alicia Cuniberti, para que nos escriban. Sí. WhatsApps, como todos los días, 113-870-7485. Ahí nos pueden escribir un WhatsApp. Y si prefieren grabar un mensaje de hasta 30 segundos, lo pueden hacer en el 0810-222-0870.
Sergio Viñeschi, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, encantado de estar acá, Mario, un lugar muy particular, estamos en este museo que es una belleza, la verdad, y dispuesto a hacer un lindo homenaje a Evita, haciéndonos preguntas, no solamente recordando lo que fue, sino también abriendo algunas preguntas sobre el rol histórico de Evita.
Beto Solas, qué milagro tenerte por acá, ¿cómo andás?
Bien, Mario, feliz de estar en esta casa, en este día, y sumar música, sumar recuerdo en este recorrer las provincias. Encontramos un tucumano que escribió unas cosas muy lindas y que vamos a sumar al fueguito de la radio.
Y prometemos coro al cierre, sí, por claro, cierto, como es hábito de gente a pie, que no es los viernes, pero hoy es a su modo una fiesta y también lo prometemos. Habrá algo más, habrá personas invitadas, quédate con nosotros. Vas a ver que el programa va a estar a la altura de tus derechos, de tus intereses, de tus gustos. Trataremos. El título editorial te pido, por favor, Mariana.
Evita, tanta vida, tanto compromiso, tantas miradas.
Uno se pregunta siempre, cuando trata de cometer un editorial como estos, ¿cómo no ser obvio, cómo no ser reiterativo, cómo no ser remanido, cómo no decir lo primero que se debe decir, que por otra parte es lógico, es necesario, cómo darle una vueltita? Es difícil en el caso de Evita, pero vamos a tratar algo, vamos a tratar de buscarle algún rizo, alguna cuestión, tal vez proponiendo ciertos apuntes. Sergio va a proponer preguntas, yo voy a poner apuntes, por acá y por allá alguno. Empezaré por un lado raro, luego enfilo mejor. Lado raro es, por ejemplo, la ópera rock Evita. No es, de todo lo que se ha hecho sobre Evita, de todo lo que se ha cantado, de todo lo que se ha escrito, no es mi favorita, lejos, no importa. Pero hay algo que tiene, que sí me parece interesante, que tampoco es una genialidad poner, pero está, que es la vinculación entre Eva Perón y el Che Guevara. O sea, los héroes revolucionarios, hermosos, apolíneos, valientes, sacrificados y que murieron jóvenes. Y siempre me parece interesante ese punto, porque existió dentro de los partidarios, tanto del castrismo como del peronismo, y ni qué decir de sus adversarios, la comparación con los estadistas viejos que se quedaron. O sea, los héroes murieron inmaculados, en una llama de pasión, de fuego, de plena coherencia. Y los formadores de naciones, ¿qué hicieron? Gobernaron, avanzaron, retrocedieron, a veces pactaron. Perón hizo un acuerdo con la California, ¿y entonces qué? Bueno, entonces está el legado de Perón, se puede discutir de 50 lados, pero va y viene. La muerte joven es parte del legado de Evita. Al Che Guevara lo abandono acá, quédate tranquilo, para siempre. La muerte joven es parte del legado, y la muerte sacrificial es parte de su relato, de su historia. Sabemos que es así, se piensa, se sabe. Evita murió sufriendo y su cuerpo fue martirizado, y todo esto es verdad. La gente la quiso porque sufrió tanto, en parte sí, pero más la quiso por otras cosas. La gente no la quiso porque su cuerpo fue profanado después de muerta. Su cuerpo fue profanado después de muerta porque la gente la quiso. En definitiva, hay una parte que siempre me gusta señalar apenas, con delicadeza, en nuestra historia, que es la fascinación por la crueldad, los crímenes y demás, que a veces nos hace olvidar los motivos de los crímenes, las etapas en que se cometieron, sus causas y demás. Evita fue agredida, su cuerpo fue bastardeado, fue mutilada, fue despreciada por todas las cosas geniales que hizo, por las cosas notables que hizo, y eso es lo mayor del legado. A veces nuestra historia es tan cruel, es tan sangrienta, su derecha es tan salvaje y tan brutal, que a veces nos quedamos con eso. No es que no exista, estoy diciendo que existe todo. Fíjate, ¿sabes a quién le pasa eso? También Sergio Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh, uno de los más grandes escritores argentinos, un autor de una obra formidable que contiene ficción, ensayos, teatro, lo que vos quieras, queda a veces en el relato del hombre que escribió la carta abierta para la dictadura militar, la recontra escribió, y es su vida, y es su legado, pero hay mucho más. Uno de los más grandes libros argentinos, uno de los más grandes cuentos de la Argentina. Hay quien dice que es el mejor, yo no lo firmaría tan rápido, pero ponele, también puede pasar. ¿Qué es esa mujer? Es el cuento en que Rodolfo Walsh cuenta su diálogo, un alter ego de él, con el coronel Mary Koenig, el hombre que tenía, el que disponía del cuerpo ya muerto de Evita. Ese cuento no es un gran cuento sobre Evita. En muchos sentidos. No es un cuento que habla de las... O sea, es un cuento sobre el odio. Es un cuento sobre la Revolución Libertadora. Es un cuento sobre el periodismo, si vos querés. Es un cuento sobre el sadismo. Pero es un gran cuento sobre Evita. Porque, en definitiva, Evita aparece lateralmente... O sea, su nombre ni siquiera se menciona, ¿no? El título es esa mujer. En el diálogo no se la menciona. Y ese cuento es, insisto, unos grandes cuentos y cuenta una parte de la historia. Hay otro tramo, otro fragmento de la obra de Walsh que me gusta traer, y no es la primera vez que lo hago, que forma parte de ¿Quién mató a Rosendo? Un ensayo de denuncia contra Augusto Timoteo Bandor por el asesinato de Rosendo García en la llamada confitería La Real en Avellaneda. Y ese cuento está formado, entre otras cosas, por un relato coral de muchos militantes peronistas, de muchos trabajadores, muchos sindicalistas que acompañaban a Rosendo. Uno de ellos era Granato, Francisco Granato. Y Granato cuenta, por boca de Walsh, cómo él, uno de los 5 hijos de un laburante que sufría mucho, de una familia muy pobre, conoció a Evita. Y en ese texto, en esas palabras que te va a leer Mariana Fossati, creo que Walsh cuenta a Evita en otro sentido, en el de esa mujer, y en un sentido que es el que por ahí queda. Mariana, te pido que lo leas, por favor.
Me dio la mano, y bueno, naturalmente la casa de nosotros era bastante friolenta y yo tenía frío. Así que me acuerdo que la mano de Evita era muy caliente. Ella le acarició la cabeza, él le pidió una bicicleta. Entonces Eva Perón le preguntó al padre por qué rengueaba. Fulminó sus órdenes, el seguro se cayó la boca. Hasta entonces el viejo caminaba con una pierna sola, pero el seguro igual le daba el alta y tenía que volver al trabajo. Debió ser en el 51, cuando su madre recibió la carta de la fundación. Fue con él. Hicieron las horas de espera hasta la medianoche, conversando el chocolate y los sándwiches de miga, hasta que ella los recibió. Y la madre pidió la máquina de coser, pero también las chapas para terminar la pieza y al fin, con un supremo esfuerzo, la dentadura postiza, si no fuera demasiado abuso. Vio, con esa humildad de todos los humildes, que le parece que siempre piden mucho, y Evita le dice, no, si eso no lo pide nadie, al contrario, necesitamos gente que pida eso para que los médicos puedan estudiar. Y le hizo un chiste, como agradeciéndole que se atreviera a pedir los dientes postizos para ella y para el viejo. A los 2 o 3 días, llegó el camión con las chapas, las camas, los colchones, la bolsa de azúcar, las tazas, los platos, la ropa, las hormas de queso, las dentaduras postizas.
Ahí está todo. Está la Fundación Evita, está esa espera, esa noche, tomando chocolate y comiendo sándwiches en una cola que uno imagina, gigantesca de gente esperando. Está la madre pidiendo la dentadura, está abogado laboralista que fue la empresa que abusaba, que la empresa que abusaba, el seguro, la RT de entonces, ponele, ¿no? Lo mandaba a laburar al tipo herido. Y hay algo del relato de Walsh que, como persona que escribe y habla, me fascina por encima de todo. Walsh habla fantástico, Evita, porque habla con la boca de otro. El cronista habla por la boca de otro, un hombre humilde, un laburante que tiene ese recuerdo en la vida. Cuando habla Granato ya es grande, ya milita, tiene su edad, tiene su historia y recuerda eso. Y Walsh dice, ella le acarició la cabeza, él le pidió una bicicleta. Y lo que no dice Walsh es si le dieron la bicicleta. Y es genial que no lo diga, porque todo el mundo sabe que le dieron la bicicleta. O sea, Walsh hace un poco el juego, como hacía Borges, aquello de los camellos del Corán, que en el Corán no hay que mencionar camellos, es obvio. Si un chico le estaba con Evita y le pidió una bicicleta, la bicicleta iba a llegar. Y esto es parte del mensaje que había. Vuelvo un poco a lo que significó Evita en el imaginario de tantos peronistas y también en las disputas internas del peronismo, que también pasó y que también tiene su interés. En algún momento la figura esa, la figura de la militante inclaudicable, la figura de la más cercana a los trabajadores, la figura de la que tal vez el 17 de octubre lo sacudió a Perón para que se moviera, la figura de la que quería armar, dicen, a los obreros para defender frente a los ataques ya a la violencia, a la revolución libertadora, tal vez se oponía como que no, a la figura de Perón acá, allá en los 70, el evitismo, o había sectores evitistas que cuestionaban a Perón. El primero de mayo de 1974 se cantaba Perón evita la patria socialista, que ponele, y los incluía los dos, pero también se cantaba, un poco menos, pero yo escuché esa consigna. No fue la más coreada, Beto. No fue la más coreada, pero yo la escuché y la sé, y aparte es lógica. ¿La vengo a inventar yo? No. Conozco gente que estuvo ahí y no la escuchó, sí. Pero había quien coreaba, evita, evita, Perón te necesita. O sea que había como un desfase entre la figura de Evita y la figura de Perón. La historia de Evita, en vida de Perón, la única Evita real, toda la demás es la Evita de los imaginarios, la que fuimos construyendo, en la que tantos creemos de un modo u otro, desautoriza ese mensaje. Evita siempre estuvo del lado de Perón. Evita pidió que no dejaran solo al general, Evita entendió el mundo de alcahuetes que rodeaba a Perón, del cual Perón habló alguna vez, o más de una vez, y evita todas, ¿no? El mundo de la cercanía, de los chupamedias, ¿no? El mundo de los sindicalistas amarillos, todo eso lo habló. Pero también evita siempre, a la hora de la hora, estaba al lado de Perón. Y escuchemos, por favor, y pido desde estudios, un audio que tenemos de Evita en campaña electoral, pidiendo el voto a los trabajadores y a las mujeres. Cierre de campaña de Evita y habla así.
El domingo los peronistas reafirmarán su voluntad de ser ciudadanos de un país libre, de un país donde impera la justicia social y donde los derechos de todos y cada uno están plenamente asegurados, descamisados de la patria. Aseguremos el triunfo de la revolución el domingo 7 de marzo con nuestra unidad y nuestra conciencia, derrotando a la oligarquía, a los políticos venales, a los que no supieron interpretar las inquietudes de los que trabajan por la grandeza de la nación. La justicia social forjada por el general Perón ha triunfado y tiene que ser defendida. La consigna del 7 de marzo, descamisados de mi patria, es la siguiente. No borrar a ningún candidato en las listas peronistas, pues el hacerlo sería indisciplina partidaria, que es traición al movimiento. Así como en las vísperas del 24 de febrero el general Perón os dio esta consigna, hoy alejándome un instante de su lecho de enfermo, yo, la compañera Evita, interpretando el deseo de nuestro líder, me uno al hacerlo esta noche a todos los hogares de mi patria y os repito que todos seamos artífices del destino común, pero ninguno instrumento de la ambición de nadie. Yo sé que mis descamisados votarán no a los hombres, sino al peronismo, porque saben que el general Perón desde la Casa de Gobierno vela por la felicidad de su pueblo. También hago un llamado a las descamisadas de esta tierra. En esta jornada cívica la mujer argentina debe acompañar a sus novios, hermanos, maridos e hijos con su palabra de ciudadana que gracias al general Perón les fueran acordados los derechos cívicos.
Impresionante, ¿no? Impresionante el registro, Sergio, hemos escuchado algún otro mensaje, alguna otra voz de Evita en la transmisión previa de radio. Sergio traerá, pero la cantidad de registros también que manejaba Evita como una oradora formidable, autodidacta, hasta la manija, digamos, y con una capacidad de expresión y de exposición formidable. Uno piensa y repasa, inspiradora, por cierto, y ni te voy a hacer, ni te voy a molestar, ni te voy a aturdir con el catálogo de los libros que se han escrito, de los poemas que se han escrito, de las canciones que se han escrito. Algunas vamos a cometer, no vamos a cometerlas, algunas van a cantar Beto y Gerardo muy bien, y otras las vamos a cometer con el coro. Alguna va a traer Mariana, Fossati, pero ¿cuál imagen de Evas, con cuál imagen se queda uno, con cuántas, con la Eva beligerante de Carpani, con la Eva, ¿no? Es decir, con el rodete, ¿cómo se llama? El pilo, la melena atada, ¿no? La Evita más bella, más suelta, que también en los 70 se pensaba, la que habló tanto, la que tanto habló y retrató Daniel Santoro. Yo, entre todas, y miento, simplifico, hay una. Primero, es difícil cuando llegas al repertorio de imagen no caer en Leonardo Fabio. Es difícil y es innecesario, y sí, es superfluo, y no hay ningún sentido. Pero hay una imagen que no es de las más conocidas, que está en esa ópera que se llama, correctamente, Sinfonía de un Sentimiento. El peronismo es operístico, y el primer peronismo más. El primer peronismo es un peronismo de puestas en escena, de cantidades, de multitudes, de dramas, de llantos, de risas, de coreografías, como hablaba ayer la entrevistada de Sergio. Entre todas las imágenes, para recomendarte, para que busques una que tal vez no buscaste todo el tiempo, que no viste, hay una de Evita en España. Evita llega repartiendo trigo, ¿no? Argentina lleva trigo para una España famélica. Y Evita está en un lugar, en una tarima o algo así, más o menos, y abajo hay una cantidad enorme de españoles laburantes. No quiero decir gallegos, ¿no? pero lo parecen. Parecen los gallegos que vinieron acá. Son todos chiquitos, todos flaquitos, claro, porque no combinan años de no comer y de pasar hambre, todos peladitos, ¿no? Minúsculos, ¿no? ¿Cuánto medirían? ¿Cuánto pesarían? Y todos le tienden, ella los saluda y todos le agradecen. Todos la saludan y la saludan y la saludan. Y Evita está empilchada como enfermaba la oligarquía argentina y como enfermaba la derecha. Tiene una pilcha descomunal. En esto hasta me puedo equivocar, pues estoy citando memoria. Pero creo que tiene un tapado de piel, ¿viste? Deslumbrante. Está bellísima. Y ella abre los brazos como un pájaro y los abraza y los cubre a todos. Y Fabio de eso te hace, qué sé yo, no te di un cortometraje, pero más o menos, te hace una escena y eso. Y ese amor, esa relación tremenda entre aquellos que la vieron esa vez, o media más, o qué sé yo, forma parte de todo este legado. Por eso, tal vez, en este relato que no quiere ser ordenado, pero quiere sugerir algunas cosas, me viene a la mente contarte esto, contarte cómo fue amada, también como su cuerpo fue profanado, pero sobre todo cómo fue amada, cómo fue el lado bueno del Estado. Esto de que te hablan tanto, viste, el Estado presente y qué sé yo, el Estado era eso, era esa mano que recibía Granato cuando era un chico, esa mano que era tibia cuando la mano del pibe de barrio, el hijo de un trabajador, era friolenta.
Identidad está en el dial Radio Nacional.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Volvemos desde acá, desde el Museo Evita. Un lugar, aparte, una casa preciosa, enclavada en un barrio muy presentable de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, barrio que, como suele ocurrir en este proceso de gentrificación berreta, digamos, había lindas casas, lindo pedazo acá, todo se transforma en eso que tenía 80 piletas de natación, cancha de no sé qué miércoles, qué sé yo, y que pierde toda identidad urbana, ¿no? Que, digo, en Qatar serán igual, no sé dónde. Esta todavía sobrevive por sus características y pasa a ser también por eso un enclave. Beto Sola ya saludó, pero Gerardo Villar no. Gerardo, ¿cómo estás? Melanco y largo, Gerardo. Una larga melancolía. Contanos los primeros años nomás. La guitarra de Gerardo, que salude, por favor.
¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal, Sergio, Mariana, Beto? ¿Todos bien?
Todos bien. Beto Solas, el tema prometido.
Bien. Cantautor tucumano. Se llama Mario Cabrera. Y hablabas de Rodolfo Walsh, esa mujer. Él también tituló a esto que vamos a tratar de hacer, que se llama Esa Mujer. Algo nuevo latió cuando naciste. Tal vez un relámpago de furia, o mejor, un puñal de rebeldía. El cruel se revolvió en su madriguera y esperó a que llegaras a enfrentarlo. Y así lo hiciste, sin medir las consecuencias, sin dar ni pedir cuartel al enemigo. Con tu cuerpito frágil, con tu memoria crucial del desamparo, con tu coraje enorme, incandescente. Y pusiste la luz para los pobres, para tus compañeros de infortunio. Que se escandalicen las damas de la beneficencia hipócrita, que se guarden donde mejor les entre las insultantes compasiones de la migaja. Acá estás tú para ocuparte del hermano, acá estás tú para curarle las heridas, querida compañera, compañera, mujer, 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 Evita.
Algo distinto tenía para que el pueblo la amara, con un amor limpio y puro, nacido del corazón. Algo distinto tenía para que algunos la odiaran y hasta su muerte ensuciaran con su profundo rencor. Esa mujer, esa mujer, esa mujer, esa mujer. Un vestidito sencillo era su pobre equipaje, desde los toldos el viaje hacia una historia sin par. Era tan desheredada como un hachero del monte o los afreros del norte. Si ella viviera andaría codo a codo con los suyos, con sus cabecitas negras, lo que jamás traicionó. Hoy siguen siendo bandera que los humildes levantan para nombrar su esperanza cuando se debe luchar. Esa mujer, esa mujer, esa mujer, esa mujer.
Bien, Villar.
Bien, qué hermoso, Beto, Gerardo. Qué hermoso, qué hermoso.
Esa mujer, Mario Cabrera, cantautor tucumano. Ahí está.
Hermosa. Y qué palabra incandescente para designar a Evita, ¿no? Para pintarla, tantas que se pueden usar. Gracias, Beto, Gerardo, y la guitarra también, ¿eh? Ha hecho lo suyo.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Y ahora sí, la columna de Sergio Viñeschi, te escuchamos.
Bien, Mario, es verdad que es difícil abordar el tema de Evita, hay que encontrar una puerta para entrar, hay muchas puertas, porque no solamente es material lo que Evita se procuró tratar de que el pueblo argentino tenga, sino también esa verba inflamada, tenía conceptos, tenía ideas, tenía sobre todo un sentido, le daba un sentido a los que hasta ese momento eran los exceptuados, los olvidados. Me gustaría que escuchemos un fragmento, un discurso de 1951, del agosto de 1951, de Eva Perón, porque aquí se encierra un enigma. Me gustaría hablar de este enigma y después de cómo se construyó este concepto de Evita inmortal. A ver, ¿podemos escuchar?
Una humilde mujer no pensaba en nada ni en nadie, sino en los dolores que tenía que visitar en consolarios. El nombre de vos, mi general, porque sé el cariño entrañable que sentís por los descansados y porque yo llevo en mi corazón una deuda de gratitud por los descansados que el 17 de octubre de 1945 me entregaron la vida, la luz, el alma y el corazón al entregarme al general Perón. Yo no soy más que una mujer del pueblo argentino. Yo no soy más que una descansada de la patria, pero descansada de corazón, porque siempre he querido confundirme con los trabajadores, con los ancianos, con los niños, con los que sufren, trabajar todo a todo, corazón a corazón con ellos para lograr que lo quieran más a Perón y para ser un puente de paz entre el general Perón y los camisones de la patria. No me interesó jamás la insidia ni la calumnia cuando ellos desataron sus lenguas desatadas contra una débil mujer argentina. Al contrario, me alegré íntimamente porque yo se rendía destino a mi general para que los ataques, en lugar de ir a vos, fueran a mí. Pero nunca me dejen ganar. Yo siempre haré lo que diga el pueblo.
Está improvisando acá, Evita, y está hablando en un momento incómodo, porque con todo lo que cuesta construir en la historia argentina un liderazgo, esto es algo que hay que tenerlo muy en cuenta, siempre cuando vemos un liderazgo, vemos a la persona, pero se sostiene un liderazgo desde el pueblo. Lo que sostiene un liderazgo no es la persona en sí misma, que no puede jugar y hacer lo que quiera desde ese lugar de liderazgo, sino que eso está construido desde abajo, y por lo tanto en ese momento lo que le estaba pidiendo una masa gigantesca de gente en la 9 de julio es que Evita sea la candidata a vicepresidenta. Y ella está diciendo que no. Y Perón les está diciendo que no. Y al principio, en ese acto, estaba solamente Perón. Evita llegó después Y mientras hablaba Perón, por primera vez sintió un cierto ninguneo porque la gente gritaba, ¡que venga Evita! ¡Que venga Evita! Ahora, si uno ve el escenario, el montaje de esa escena, había un enorme cartel que decía, Juan Domingo Perón, Eva Perón. La fórmula estaba ya estructurada. Es difícil pensar que todo eso se hizo sin la autorización de Perón y Evita. Y por lo tanto, ¿por qué vino ese no? ¿Por qué vino esa negativa? Es más, ella está hablando con cierto nerviosismo, porque a cada palabra que ella dice de que no va a ser la candidata, una multitud le dice sí. Y finalmente esa jornada no se resuelve. La gente vuelve a la casa sin saber qué va a pasar. No aceptan el no. Y tienen que pasar 13 días cuando viene el famoso renunciamiento histórico que Eva Perón elige hacerlo por radio, sin ninguna persona alrededor, porque lo que le va a decir a todo el mundo es yo no voy a ser la candidata. ¿Por qué no fue la candidata? Es un enigma, porque las respuestas que tengo hasta ahora no me satisfacen. No son satisfactorias. Al mismo tiempo que el argumento de que no fue la vicepresidenta, candidata a vicepresidenta, porque estaba enferma, tuvo un conato casi irónico. El que finalmente fue el candidato a vicepresidente no llegó a asumir. Murió antes. Fuera de este enigma, fue tan larga la agonía de Evita que hubo tiempo para ir construyendo esa inmortalidad. ¿Y cómo se construyó? Primero, un libro. La razón de mi vida. Estamos hablando de septiembre del 51, 300.000 ejemplares y luego infinitas reediciones. Después, la decisión de que cuando Evita iba a morir, iba a ser embalsamada. Se contrató a Pedro Ara, el principal especialista en ese tema del mundo. Pero en el medio de eso, la construcción del mausoleo, el monumento en el que iba a estar el cuerpo de Evita. Esto es increíble, ¿no? Porque por decreto, no, por ley, se votó en el Senado y en diputados, la construcción de un monumento que iba a ser más alto que la Estatua de la Libertad, más alto que la Torre Eiffel, que se empezó a construir. Si ustedes quieren saber dónde iba a estar, fíjense en esa flor metálica que está al lado de la Facultad de Derecho. Si van con una pala, no lo hagan, ¿eh? Pero si van con una pala y hacen un pocito, abajo están los cimientos de ese monumento. Obviamente, hubo un desfasaje entre el momento en que Evita muere, 1952, Pedro Ara hace su trabajo de embalsamiento que le lleva 10 meses, pero después, hasta que llegó el golpe del 55, fueron 2 años del cuerpo de Evita en el local de la CGT, en el segundo piso, en Azopardo, en el que Pedro Ara seguía cuidando el cuerpo, esperando que se termine el mausoleo para depositar ahí los restos de Evita. Y el hombre era como una especie de sacerdote cuidando una diosa que todavía no tenía templo. Llega el golpe del 55 y acá empieza esa odisea del cuerpo de Evita que conocimos mucho gracias a la novela de Tomás Eloy Martínez, Santa Evita, pero me ocupé, ahora vamos a hablar con dos especialistas, ¿no, Mario? Vamos a ver si ellas tienen alguna respuesta, pero me ocupé de preguntarle a varias historiadoras, de estas que se dedican a lo académico, historiadores, no tienen una versión muy distinta a la de Tomás Eloy Martínez, salvo la parte novelada en la que se cuentan cosas que, bueno, son detalles, pero lo que ocurrió con ese cuerpo, solamente enumerémoslo rápidamente. Llega el golpe del 55, está Pedro Ara en el local de la CGT, Perón va al exilio, no hay instrucciones qué hacer con el cuerpo, y llaman a Morricone, lo digo rápido porque seguro que lo digo mal, siempre transparentando mis falencias. Lo contratan a él, bueno, lo contratan, le dan la orden, que es el jefe del servicio de inteligencia, y le dicen, después de un debate en el ejército, ¿qué hacemos con este cuerpo? Lo destruimos, decían algunos, tirémoslo al mar, decían otros, démosle cristiana sepultura, dice Aramburu y ese sector, pero que no se sepa dónde, porque lo que había era pánico a ese cuerpo. Hay una frase de Tomás Eloy Martínez en ese libro que es espectacular, dice, ella siempre se llenó a sí misma de tierra para tratar de que su fuego no opaque a Perón, y una vez muerta fue un incendio imparable. Meses dando vueltas por la ciudad de Buenos Aires en un furgón de una florería sin saber qué hacer con el cuerpo. Quiere depositarlo en la marina, se lo da a su subordinado, el hombre está aterrorizado de tener el cuerpo en su casa. Una noche llega la mujer, él cree que le están invadiendo la casa, le pega un tiro a su mujer embarazada. Vuelve a tenerlo Morricone en su despacho, y en su despacho se jacta de que tiene el cuerpo de Evita, entonces a cada visitante le dice, miren lo que tengo acá. Hasta que un día la cineasta María Luisa Bemberg se horroriza ante eso, se lo comenta a Paco Manrique, acá vienen los nombres, ¿no? Se lo comenta a Paco Manrique, Manrique se lo dice a Aramburu, Aramburu destituye de esta función a Morricone y contratan, le dan la orden a Héctor Cabanillas de que finalmente cumpla la orden de darle Cristina Sepultura, y deciden llevarlo a Milán, es decir, exiliar a un cuerpo. Pero para eso tenía que intervenir la Iglesia Católica. Y entonces esperan la aprobación del Papa. Y el Papa, sabiendo que se está metiendo en un flor de lío con esto, da la orden de que así ocurra, y con un nombre falso entierran a Evita. Hay una mujer que durante 14 años, todos los fines de semana, le lleva flores, no sabe que es Evita, pero acá algunos historiadores me dicen, ojo, si estuvo 14 años por ahí, sí sabía que era Evita y estaba cuidando que nadie se robe el cuerpo, que era el miedo. Ya en diciembre del 55 hubo una marcha, una manifestación de 500 mujeres, a Plaza de Mayo, plena dictadura, con una consigna, ¿dónde está el cuerpo de Evita? El pueblo argentino tardó 16 años en saber lo que pasaba con el cuerpo de Evita, hasta que todo vuelve a tomar actualidad en 1970, cuando la agrupación Montoneros secuestra a Aramburu, y una de las cosas que pide es devuelvan el cuerpo de Evita. En 1971, al año siguiente, Lanusse, tratando de descongelar la tensión con Perón, porque ya lo empezaban a necesitar y lo querían traer de vuelta a la Argentina, entrega el cuerpo en Puerta de Hierro. Acá empieza otra historia más. Perón vuelve a la Argentina, pero no trae el cuerpo de Evita. Montoneros vuelve ahora a secuestrar el cuerpo, el cadáver de Aramburu, pidiendo traigan el cuerpo de Evita, pero no lo llega a hacer, fallece. La que trae el cuerpo de Evita es Isabel Perón. Y acá otra vez, golpe de Estado en 1976, Isabel Perón presa. El cuerpo de Evita está en Olivos. Y ahí es el final del periplo. Estamos hablando de la dictadura de Videla. Entregan el cuerpo a la familia Duarte y finalmente el destino en el cementerio de Recoleta con dos gruesísimas planchas de hierro para que nadie se le ocurra poder robarlo. Esto, todo esto, estamos hablando de un cuerpo sin vida al que le tuvieron tanto terror durante todos esos años. Eso también habla de la potencia de Evita, que es difícil, muy difícil poder expresarlo en palabras, pero los hechos son súper transparentes.
Impresionante, impresionante la narrativa de Sergio, el relato de los hechos, y uno iba pensando en Puchos, en primer lugar. El diálogo, y ahí acá sí, vuelve Rodolfo Walsh con esa mujer, Mary Koenig, todo eso lo cuenta. O sea, hay toda una parte que cuenta. Es más, en algún momento él habla de maldiciones, la maldición de, porque Mary Koenig la va de culto, qué sé yo, con Walsh, y en un momento él habla, dice, la maldición de Tutankamón, qué sé yo, y Walsh le dice, bueno, el ñato este que mató a la mujer, y el otro lo minimiza, dice, bueno, ese vive mamado, dice, no ve un caballo, dice, no ve un caballo, no, o sea, no distingue un caballo a 2 metros, qué sé yo. Aparece en toda esa cuestión, aparece todo eso, toda esa búsqueda, ese rencor. Algo que vos conocés muy bien, Sergio, que uno menciona apenas, pero y que aparece en tantos textos, porque está Santa Evita, hay un cuento notable de Rodrigo Fresán en uno de sus primeros libros, y también está, por supuesto, el relato, el romance de Juan Lavalle, tal vez el tramo más bello del mejor libro, lejos, de Ernesto Sabato, que es sobre héroes y tumbas, ¿no? Pero ese peregrinar de los cuerpos, ese ensañamiento que forma parte de la historia de Argentina. A veces te dicen, un poco rápido, la grieta empezó el miércoles pasado, cuando no sé qué pasó, viste, Vudú le dijo no sé quién, o el otro le dijo, ah, caramba. No, es decir, ¿cómo murieron tantos próceres argentinos? ¿Cuántos próceres argentinos vivieron y murieron en el exilio? ¿Cuántos y cuántos de cuántos signos y de tantas pertenencias? O sea, qué historia tremenda la que hemos tenido. Y ese son, y ahí aparece el costado, creo yo, que, o por lo menos una faceta, para no decir algo tan enfático, una faceta menos reconocida del primer peronismo y de otros peronismos, que es la estabilidad y la pacificación relativa. No hablo del peronismo de los 70, que fue era una etapa tremenda, la que había muchas veces, y también, de todas formas, hubo un intento de Juan Domingo Perón, pero bueno, la situación no pasó. Pero el primer peronismo, el peronismo de Menem, si vos querés, con todos sus defectos, y sin duda el kirchnerismo, fueron etapas de paz en la Argentina. Fueron etapas donde la cantidad, el derramamiento, Menemismo tuvo un par de episodios, medio poco. Pero en el periodo kirchnerista fue un periodo de paz, de prosperidad, de gobernabilidad. Había que ver lo que decía Kirchner de lo que era el peronismo y aquello de que le esperaba. Y Cristina también. Esto es una faceta que no se reconoce. En ese frenesí de historia y de sangre el peronismo, como muchos de los gobiernos que hubo en los países hermanos y vecinos en esta etapa, fueron de gobernabilidad, de paz, y hasta de convivencia dentro de lo que hay. Pero la grieta se inventó ahora, recién ahora, el miércoles pasado.
No, un detalle para terminar que me fascinó. Cuando salió la novela Santa Evita, de Tomás Eloy Martínez, en 1995, me acuerdo que me dio cierta pena, porque él tenía una documentación que no tenía nadie, y yo me esperaba un libro de historia, una especie de efecto profesional, no una novela.
Claro.
Ahora, cuando le preguntaron a Tomás Eloy Martínez, él dijo, yo siento que la única manera de contar la historia argentina es con una novela. El relato que hice recién me parece que le da la razón.
Sergio Viñeque.
Nacional, en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
Pusimos en marcha la segmentación energética. Inscribite en argentina.gov.ar/subsidios según la terminación de tu DNI. Si termina en 0, 1 o 2, hacelo entre el 15 y el 19 de julio. Si termina en 3, 4 o 5, entre el 20 y el 22. Y si termina en 6, 7, 8 o 9, entre el 23 y el 26. Si no, hacelo de manera presencial, con turno en las oficinas de ANSES. Segmentación energética. Argentina Presidencia.
Porque fuimos, seremos. Ismael Serrano regresa a Buenos Aires. El cantautor madrileño presenta su nuevo espectáculo, Seremos. Un inolvidable viaje a través de sus 25 años de carrera. 5 y 6 de agosto, Teatro Ópera. Nueva función, domingo 7 de agosto. Ismael Serrano, gira Seremos. Entradas en el teatro y a través de Ticketek.
Un país con corazón acompaña a sus familias, protege a sus mayores y reconoce a quienes más nos cuidan. Un país con corazón llega a todos sus rincones, iguala los derechos de las madres y las oportunidades de sus hijas y sus hijos. Un país con corazón quiere ver a sus jóvenes progresar. Somos un país con corazón. ANSES, en cada etapa de tu vida.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Hola, Ricardo Andrada de Córdoba Capital. Quiero agradecer al señor Mario Weinfeld por su excelente panegírico de la señora Eva Perón, definida realmente como la protectora de los trabajadores. Gracias y buenos días y adelante la ciudad.
Mario, bello y sentido programa, llega el sentimiento. Mario Cabrera, autor de Esa Mujer, cantor, abogado, docente y compañero del Movimiento Social del Deporte, dice Nélida de Belgrano en nuestro WhatsApp.
Bueno, hola Mario y equipo. Más allá de las ideologías, la figura de Eva Perón trascendió su época por su sensibilidad hacia los más humildes y justamente por eso fue difamada y vilipendiada en su actuación pública y en su vida privada también. Quedó inmortalizada por su renunciamiento y por su fundación, que ayudó a miles y miles a vivir con dignidad. Muchas gracias, José Ingeniero.
Buenas tardes, queridos compañeros. Me conmovió la versión de Beto y sus guitarreros. Gracias, gente de a pie, por estos momentos. Larga vida de Evita, eterna e inmortal. Fuerte abrazo desde Tolosa, nos dice Mariano en nuestro WhatsApp.
Hola Mario Weifel y Mariana y equipo Innacional. Yo vivía en los años 50 en Esquel y la Fundación Evita me mandó de regalo un juego de dardos, era un blanco y dardos. Hasta el día de hoy, ya tengo 82, me acuerdo de esa Evita inmortal.
Estamos en Gente de a Pie, Duplex AM 870 y Nacional Folclórica 98.7, y hoy también desde el Museo de Evita, aquí en Buenos Aires, no su Casa de los Toldos, aquí en el Museo Evita.
Y acá seguimos, y me viene a la mente cuando alguien recuerda, me viene un recuerdo. Julio Nudler hizo una compilación de temas musicales y de textos formidables bajo el rótulo de La Marcha, ¿no? En los últimos años de su vida. Julio Nudler no era peronista, por decirlo con delicadeza, pero había trabajado muy bien el tema. Hizo, cuando hizo la presentación, llevó a mucha gente, y entre ellas llevó un economista radical, muy radical, que era Mario Brotherson, que era un integrante del equipo Surruy. Y lo contaba por lo menos, que era radical y muy radical. Era, y la familia también era radical y muy radical, lo cual quiere decir, cuando era chico era gorila, que él le escribió a la Fundación Evita pidiendo una pelota.
Claro
que el tipo era gorila,
pero no era tonto.
Claro, el pibe. Y que un día llegó alguien de correo muy disfrazado y le llevó la pelota. Y claro, y que los viejos no podían rehusarle la pelota, digamos, porque quién no va a que desaparece, le lleva un empleado de correo, pero vestido como de gala o muy empilchado. Una historia preciosa. Contó Blois, una historia contada desde ese costado, desde ese lugar, y a ese hogar llegó la pelota porque el pibe saltó las vallas que muchos los adultos tal vez no podían saltar.
Qué buena historia.
En la producción, en Estudios Centrales, está Mario Miraglia. Tomará la posta en la próxima hora, Mario. Silvio Ferrer. La puesta en el aire en Maipú 555, Natalia Yuberov. Y en un ratito, en la mesa de controles, Chiquito Profili. En el control central está Hernán Abella, y vienen las noticias, Mario.
Tu verdad, tu identidad.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Chiquito Profili, en el control central de Radio Nacional Hernán Abella. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carc, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Gerardo Villar, Sergio Wisniewski, Erika Sotomayor y Lorena Álvarez, y en la locución Mariana Fossati, en la locución en Maipú 555 Alicia Cuniverti, en la producción allí en la radio Silvio Ferrer y Mariano Midaglia, y aquí en el Museo Evita, Rodo Flores, Pepe Luis González, Nora Asensio, Fabio Martínez, Ana Carela, Elio Garone, Juan Alza, Leandro La Cámara, Gustavo Campana. Bueno, no falta nadie.
No falta nadie, impresionante. Hay equipo.
Hay equipo, sí.
Que vengan. Le daremos batalla, vamos.
No,
que vengan, que serán bienvenidos, vamos.
El tangazo de esta semana tiene que ver con Evita, tiene que ver con la relación de Evita y el tango, y se da también esta relación por el momento histórico que le tocó a Eva Duarte, en el que el tango estaba de moda y sus artistas eran las estrellas musicales del momento. Uh-huh. Pero a la artista que vamos a presentar hoy la conoció mucho antes de que fuera una estrella y mucho antes de que Evita fuera el personaje histórico que terminó siendo. Es Nelly Omar. Yo no voy a decir mucho más porque va a decir todo Nelly en una entrevista en el año 2010 de un programa del que no tengo demasiada precisión, más allá de que se llama o se llamó El Encuentro de la Radio. Uh-huh. No podemos dar más datos porque no hay. Igual Nelly contó muchas veces esto, pero en este caso le da una intención distinta, y tal vez podemos comparar lo que pasó con Nelly y lo que pasó con Discepolo, la gran depresión en la que cayó Discepolo. ¿Y qué pasó con Nelly Omar después del 55? Lo dice ella.
Y hablando con la señora Nelly Omar, creo que es inevitable preguntarle qué recuerdos tiene y cuál es el cariño que tiene por la señora Evita.
Bueno, lo mejor, lo más maravilloso que tuve en mi vida, que fue la amistad con Eva Perón y conocerla cuando volábamos en Quilmes, que ella también le gustaba mucho volar, mientras hacía los radioteatros, en los comienzos de Evita, porque eso fue en el año 40, ella había venido en el 35, el año que yo me casé, vino de allá de Junín, entonces ya hacía algunos teleteatros, alguna cosita, y ese día estaba ahí porque a ella también le gustaba volar. Y justamente ese día volamos los cuatro, los dos aviadores que estaban, que eran mis maestros, y Evita conmigo. Y ya de ahí no nos desprendimos de nuestra hermosa amistad y el respeto que yo sentía por Evita y por el general Perón. Volvimos a encontrarnos cuando ella me empezó a hacer llamar para los festivales, para las comidas, para las reuniones, para todas esas cosas que había. Siempre estaba yo ahí.
¿Y en qué año usted grabó La Descamisada? ¿Se acuerda?
La grabé en el 49.
Claro. ¿Y claro. ¿Qué sucedió en ese momento cuando se estrenó el tema?
Bueno, todo era alegría, todo era esperanzas, todo era así, preguntas y respuestas de lo que iban a hacer esta pareja, ¿no es cierto? Claro. Ya estaban haciendo prácticamente. Yo siempre digo, seré peronista y de Eva Perón hasta que yo me vaya de este mundo, mientras no haya otro.
¿Y ese pensamiento hizo que usted dejara de trabajar por mucho tiempo?
A mí me dejaron, sí. No dejé yo.
Claro.
A mí me dejaron, a mí me llenaron la casa, los militares con las cinco armas largas, me revolvieron toda mi casa. Yo me aguanté todo eso. Y después, lo peor de todo no fue eso, fueron los que yo conocí y venían a mi casa y me cerraron las puertas para que yo no trabajara. Porque eso no hay que echarle la culpa solamente a los militares, no. Hay que echarle la culpa a todos aquellos traidores que también fueron traidores de Perón y de Eva Perón.
Exacto.
Qué épocas duras, ¿verdad, Nelly? Pero eso jamás apagó la llamita de la artista.
No, para nada.
Y jamás...
Ni mis convicciones... de lo que era el general Perón y Eva Perón.
Claro.
Y después, con el tiempo, ya habían pasado unos cuantos años, antes de que regresara Perón a la Argentina en el 70, me llamaron del Rincón de los Artistas. Yo no quería ir porque, digo, le van a cerrar el boliche, le decía yo al dueño. Claro. Y entonces el dueño, que era don Antonio Forastieri y Virginia, me dijeron, no nos importa, yo quiero que usted venga a cantar acá. Fue cuando surgió el Poncho, porque yo en la época que había estado 17 años había vendido todo. Nunca bajé los brazos, como que yo le digo a la gente, que no bajen nunca los brazos, que luchen, que peleen por sus convicciones y por sus intereses de bienestar.
Soy la mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada, a la que al fin se le escucha, boca abajo que lucha para el bien de la nación. La que mañana en las urnas hará valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Soy la mujer argentina del 17 de octubre, la que con gloria se cubre, porque es grande mi nación. Yo soy la descamisada, que si es necesario un día, hasta la vida daría por Evita y por Perón. La que mañana en las urnas hará valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional.
Versión en vivo de La Descamisada de Antonio Gelú y Enrique P. Maroni en el 2009 en el Luna Park. Ahí Nelly Omar, que había nacido en 1911, cantó mucho tiempo más porque murió en el año 2013 a los 102 años. Ahí estaba nuestro compañero Gerardo Villar, era una de las violas que ustedes escuchan con las guitarras del maestro Carlos Juárez. Así que Nelly lo dijo todo, no hay mucho que agregar.
Chan chan.
Es un prócer.
70 años de la muerte de Evita.
Una transmisión histórica.
Por siempre Evita.
Nacional.
La memoria que nos une.
Porque fuimos, seremos.
Ismael Serrano regresa a Buenos Aires. El cantautor madrileño presenta su nuevo espectáculo, Seremos. Un inolvidable viaje a través de sus 25 años de carrera. 5 y 6 de agosto, Teatro Ópera. Nueva función, domingo 7 de agosto. Ismael Serrano, gira Seremos. Entradas en el teatro y a través de Ticketek.
Hola chicos y chicas, en estas vacaciones de invierno llegan los títeres al auditorio de Radio Nacional. Todos los sábados y domingos a las 15:30. Vengan a compartir Amor y Circo. Amor y Circo. El espectáculo de Marcelo Peralta. Entrada gratuita, capacidad limitada. Los esperamos en el auditorio de Radio Nacional, Maipú 555.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Pusimos en marcha la segmentación energética. Inscribite en argentina.gov.ar/subsidios según la terminación de tu DNI. Si termina en 0, 1 o 2, hacelo entre el 15 y el 19 de julio. Si termina en 3, 4 o 5, entre el 20 y el 22. Y si termina en 6, 7, 8 o 9, entre el 23 y el 26. Si no, hacelo de manera presencial, con turno en las oficinas de ANSES. Segmentación energética. Argentina Presidencia.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Seguimos desde acá, desde el Museo Evita, y tenemos para un rato, ni se te ocurra irte, y terminamos con coro, claro. Es decir, la descamisada habíamos hablado, habíamos pactado con el Beto Solas y con Gerardo que no la podíamos cantar nosotros, tenía que estar en la voz que estuvo. Pero habrá, todavía queda el repertorio y vamos a cantar. Están con nosotras. Dos investigadoras y académicas que trabajan en el Centro de Documentación Audiovisual y Filmoteca del Museo Evita, que son Ariana Leusi. Ariana es licenciada en Historia por la Universidad Torcuato Di Tella, becaria doctoral del Fondo Nacional para Investigación Científica y Tecnológica. Es docente de Historia Europea del siglo XX en la Universidad Torcuato Di Tella. Y desde 2016, hace ya un rato, se desempeña como investigadora y miembro del Centro de Documentación Audiovisual del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón. Lo dije sin trabucarme, es un milagro. Lo has hecho vos, a mí no me toca. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, gracias por estar acá, por cierto. Marcela López es licenciada en Comunicación, forma parte del Centro de Documentación Audiovisual y Filmoteca, realiza la coordinación de las tareas de observación y digitalización.
De conservación.
De conservación, perdón. De conservación, ¿qué dije yo?
Observación.
Observación. Bueno, ya, yo te dije que me iba a trabucar, ¿viste? Ya avisé, el que avisa no es traidor. Eso dicen.
El que conserva, observa igual.
No, sí, no hay que defender el error. Yo estoy convencido que uno se equivoca, se equivocó. Y no hay que pensar, ¿viste? Yo te saludé y te dije, hola, qué fea que estás. No, bueno, fea es linda, no.
Qué mal que te equivocaste.
Qué mal que te equivocaste. Sí, listo, te equivocaste y punto. Pero vamos a hablar con ambas. Y lo primero que le queremos pedir a ambas, empezando por Ariana, sencillamente por una cuestión de orden, por orden alfabético, ponele, que nos perjudica tanto, Viñete, sí. Que nos deja en tan mal lugar a nosotros, pero no importa. Para que nos empiece a contar en qué consisten las tareas que realizan, cuál es el tipo de investigaciones que realizan, qué material trabajan, que nos vayan aproximando a su tema, a su laburo cotidiano, a su actividad cotidiana, a sus estudios.
Bien. Bueno, nosotros es un centro de documentación audiovisual que compone parte de nuestro archivo, donde también tenemos documentación escrita, pero fundamentalmente en el Centro de Documentación Audiovisual tenemos material de EBAP, de Perón y del peronismo del periodo aproximadamente 43-55, y también tenemos material que se acerca a los 70. Uh-huh.
Documentos fílmicos, videos, fotografías, audios, un archivo audiovisual, sonoro y fotográfico, que empieza con un acervo original de la época en que se constituye el museo, hace 20 años, que hoy estamos celebrando también los 20 años de la casa.
Ajá.
Y que fue creciendo a lo largo de estos 20 años y que no para de crecer, ¿no? Porque hoy fue un día muy especial para nosotros, presentamos una pieza única, una publicidad hecha por Evita en el año 38. Y en este aniversario de la casa, aniversario de Evita, es como una perla dentro de lo que es la colección nuestra, ¿no?
Y para ir por orden, ¿no? Porque ya se me ocurrieron 20 preguntas, pero para ir por orden, ¿cómo va llegando al centro todo ese material, ¿no? ¿Cómo lo han obtenido?
Especialmente por donaciones. Uh-huh. Así es como va llegando el material. Contactos de también gente hoy, como contaron en la presentación, ¿no? Gente que nos conoce a través de investigadores, entonces nos acercan el material y empiezan así el contacto. Y nosotros, nuestro objetivo en principal es ver cuál es el valor patrimonial que ese material tiene y, en función de eso empezar a las tareas, como decíamos, ¿no? De rescate, conservación, digitalización para poder hacerlo público y de acceso a todos.
Claro, eso tercero que dijo, digitalización, me parece que sería la posibilidad de que se haga público, ¿no? ¿Cómo va eso?
Totalmente. Nosotros, en el oscuro periodo de pandemia, tuvimos la suerte de poder abocarnos justamente a ese proceso, de todas las existencias que había de fuentes fotográficas, de material fílmico, de videos. Nos dedicamos, como no podíamos venir, nos organizamos para empezar el trabajo de digitalización de todo ese acervo. Así que es la posibilidad de pasar, de migrar de formatos ya obsoletos en muchos casos, a darle una posibilidad de sobrevida y la posibilidad de que sea conocido por el público y que pueda ser consultado de otra manera, ¿no?
Claro, uno que está un poco habituado a la cultura YouTube,
sí,
y se cree que ya vio todo lo que había para ver. Una cosa que surge es, ¿con qué materiales se encontraron que nadie conoce, ¿no? ¿Con qué se sorprendieron y nos pueden sorprender?
Bueno, lo que hoy se presentó es una publicidad inédita que hasta nosotros nos sorprendió porque fue totalmente un hallazgo. Y aparte del año 38, o sea, los comienzos de la carrera de Eva, ¿no? Lo más conocido son las películas, los largometrajes de ya los 40, ¿no? La pródiga, la cabalgata del circo, pero encontrarnos con esta publicidad fue todo un hallazgo y una emoción enorme.
¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba eso? Porque claro, uno, lo que uno conoce desde Sergio mucho más, porque investiga, yo mucho menos, pero trabajo en radio y acompaño a mis compañeros y cometí un par de libros de narrativa histórica reciente. Y algo lo que uno encuentra, que es asombroso, digo yo, de mí, es por ahí buscas un episodio ocurrido hace 15 años, 20 años, reconocido, y no hay registro, ¿no? O sea, uno da por hecho que todo está registrado porque uno vive en la cultura de los últimos años, donde los registros son más frecuentes, hay muchísimas, se toman de 20 lados, hasta un particular puede tomar algo en Chimenea. Pero, ¿y de dónde sale, por ejemplo, ese aviso publicitario del año 38, Ariana Leusi? ¿O lo quiere contar Marcela?
Sí, algo en relación a esto que decís, y después les cuento de la publicidad. Está como naturalizado que uno busca y encuentra, sí, y que está todo ahí. Los que somos más grandes y que nos tocaba investigar en la era predigital, digamos, claro, sabíamos lo difícil que era hacerse de algunas fuentes para poder trabajar y construir conocimiento histórico. Y nosotros recibimos a diario por ahí consultas de periodistas o de gente de medios donde te piden la filmación de Evita en el Luna Park cuando lo conoce a Perón.
Claro,
como
claro,
como si fuera tan fácil encontrar eso, ¿no? Pero bueno, este
archivo, eso está.
Por ahí, en esta cosa del acervo más grande que hay en relación, el acervo fotográfico más grande que hay está en el Archivo General de la Nación, ¿no? Y nosotros, en la época de constitución del museo, el museo recurre a ese acervo para hacer como la base documental para empezar a construir después lo que es el acervo propio, como decía Ariana, a través de las donaciones y de gente que va acercando y de la búsqueda y las adquisiciones. Esta publicidad nos llega de la mano de una familia que estaba ligada a la distribución de cine en la década del 30, la familia La Roca, y los hijos de La Roca, que eran dos niños pequeños, veían siempre en su casa una lata que le decían, ahí está una película de Evita. Y pasaron muchos años y a través de contactos nos llega el film de la mano de Fernando Martín Peña, sí. Que él fue el que lo identifica. Algo se sabía que existía esa película, pero nunca nadie la había visto. Así que bueno, hoy se vio por primera vez, hace un rato, acá en la casa.
Y eso requiere también un trabajo voy a usar una palabra impropia, pero de curaduría, de retoque del material. Sí. El material está muy como...
Sí, esa película hubo que restaurarla, uh-huh. Porque estaba en carretes independientes. Fernando tuvo que hacer una restauración casi manual del material para que eso pudiera pasar por todos los escáneres y su digitalización para después poder verla. Entonces, uh-huh. Tiene todo un proceso técnico de trabajo. Y después, bueno, a partir de ahora, de la digitalización, habrá muchas posibilidades a partir del museo de proyección y de verla y acercarla a los públicos.
Qué bueno que rescaten el trabajo de Fernando Martín Peña, porque es impresionante, incluso a nivel internacional. Ahora, la curiosidad es, el acervo que ustedes están trabajando es muy, no sé si usar la palabra, muy grande, muy extenso, muy abundante, pero ¿es mucho el material que hay?
Mira, si querés te contamos un poco lo que se digitalizó, sí. Que hasta ahora tenemos casi el 90% digitalizado y se digitalizaron 4.600 metros de fílmico, 266 videos en diversos formatos, VHS, Betacam, Umatic, MiniDV, 166 cassette de audios, 512 negativos fotográficos en soporte de vidrio, 1.791 de negativos flexibles de 35 milímetros y 51 disquetes.
Es una bocha.
De todos modos, en relación a lo que son otros archivos, es un acervo pequeño, es muy específico, pero bueno, está en crecimiento permanente, ¿no? Y uno de los trabajos que hicimos en el equipo, nosotros somos tres en el equipo, básico de este. El otro integrante está sentado allá, que es Alejandro. Uh-huh.
Saluda. Alejandro. Saluda por radio. Saluda
dijo,
por radio.
Dijo, es de San Lorenzo, mímica. Quería que le dijéramos eso.
Bueno, qué cosa. Bueno,
ya va a pasar.
Y una de las cosas que hicimos también, y que es parte del objetivo, es hacer un relevamiento de todos los lugares donde hay documentos relacionados con Evita. Uh-huh. En el país y en el mundo. Uh-huh. Porque aunque nosotros no conservemos esos originales, uh-huh. Tenemos la posibilidad de remitir a investigadores, referenciar dónde se pueden encontrar fuentes. Y Ariana hizo un trabajo muy grande rastreando por archivos europeos y pudimos localizar mucho material.
¿Que claro. ¿Pudiste viajar o navegando?
No, porque lo que pasa es que hemos encontrado muchas cosas de la gira de Eva en Europa, uh-huh, claro. ¿No? Algo que quizás no son archivos a los que uno recurriría naturalmente. Entonces, bueno, hicimos todo ese rastreo y tenemos todo consignado, todos esos archivos europeos donde hay material, y bueno, la idea es también disponibilizar esta información al público.
¿Ustedes tienen algún proyecto a futuro? Es decir, una vez que esté todo digitalizado, me imagino que además de poderlo compartir y que sea público y que cualquier persona no tenga necesidad de venir acá al museo, lo pueda ver, pero ¿tienen proyectado algún tipo de, no sé, documental, algún proyecto?
El proyecto más grande, que fue un poco el sentido con el que se crea el Centro de Documentación Audiovisual hace 4 años, además que es bastante nuevo el espacio dentro de la casa, tiene que ver con un repositorio digital online, o sea, de ofrecer desde una base de datos hasta imágenes en la web para que puedan consultar cualquier usuario desde cualquier lugar del mundo. Este es un poco el migrar todo esto al mundo digital y ponerlo a disposición. Este es el gran proyecto.
Eso no es solo la digitalización, sino poder también identificar las piezas, catalogarlas, armar un catálogo de todo esto es, o sea, una tarea realmente enorme y bueno, vamos por ese camino.
Y una pregunta cortita en 2 minutos y después seguimos, seguimos con Ariana Leusi y Marcela López, pero en 2 minutitos cabales, que a veces la radio impone eso. ¿Qué es lo más grato, divertido y qué es lo más árido del laburo que hace?
Árida la catalogación, grato los hallazgos.
Claro. Hoy estamos felices hoy con lo que se vio. Y además recibimos de donación de ustedes los audios completos del peronismo que estaban en el archivo de Radio Nacional.
Claro.
Hoy también esto llega de la mano de la gestión de Gustavo Campana al Museo Evita. O sea, y ahí aparecen cosas también en esos audios que no son tan usuales, que no se han escuchado tanto. Entonces, cuando uno encuentra esas diferencias, esas piezas singulares, ahí está la parte más grata del trabajo.
En buena hora que dijeras, porque cuando dijiste ustedes uno se ruborizó un poco, porque está bien, digo, todos somos Radio Nacional, pero bueno, es Radio Nacional en la institución y Gustavo Campana, que trabaja un montón, tiene un saber, un acervo y algo que caracteriza tal vez a los que compilan, y doy por hecho que a ustedes, por el entusiasmo que trasuntan, es la generosidad para compartir, ¿no? Es decir, el que investiga y aprende y encuentra algo, le gusta compartir eso. Eso es formidable, ¿no? Es lindo, porque digo, uno puede decir, está, a veces uno piensa en ciertas formas de acumulación o de acaparamiento, de atesoramiento. ¿Existía eso también? ¿Existe eso también el millonario de la película de Hollywood que tiene un documento de Evita y lo guarda, una peli de Evita y la guarda, vaya a saber para qué?
No nos ha pasado en particular a nosotros, pero los coleccionistas sabemos que tienen como esas debilidades, ¿no? Y hay mucho coleccionismo acá en Argentina de fílmico, fotográfico. Pero acá no tuvimos ningún caso para contar.
Para contar, pero alguno habrá. Y si hay alguno, aprovechamos a veces y afloje, maestro.
Comparta, comparta.
Afloje, comparta. Venga por acá. En este momento, hoy en día, mañana, hoy es un día casi de festivo, mañana, ¿hay acceso a material para público en general? ¿Hay un acceso disponible o eso se está trabajando?
Sí, sí. O sea, nosotros ahora recibimos consultas y preparamos el material, claro. y damos como turnos para visualización y, bueno, de acuerdo a los fines que tenga la persona, el usuario que se acerca a consultar. Pero sí, sí, está abierto y recibimos muchas consultas de distintos
Quiero
lugares.
Sacar un turno.
Bueno, está bien, pero no al aire, no abuse. Nosotros vamos a seguir con Ariana Leusi y Marcela López, con Sergio Viñesque, con Gente a Pie. Media hora más tenemos, ahora volvemos a estudios para el servicio informativo de la radio.
Buenas tardes, bueno, felicitaciones por el programa, gracias por este recuerdo sobre Evita. Evita es la banderada de los humildes, eterna en nuestro corazón. Yo les quería preguntar, si Perón no pudo traer el cuerpo de Evita cuando él ya estaba en Argentina, ¿el cuerpo dónde quedó?
Gracias por esta comunicación con quienes mantienen el material del Museo Eva Perón. Y un particular agradecimiento a Fernando Martín Peña por la restauración de la cinta de reciente hallazgo, dice Raquel de Villa Crespo, que además agradece.
Entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Cantará Teresa Parodi, Ella es de octubre.
Bye.
que aún la nombran. Ella es de octubre, cenicienta y novia de los obreros que aman su memoria. Fuego y ceniza, pálida amapola, ella no ha muerto, sigue en pie su gloria, velan su sueño. Los niños tristes que el amor ignora. Ella es de octubre, como no habrá otra. Siempre de octubre, como de la aurora. Sombra pasa, todos ven su sombra. Ella es de octubre, como no habrá otra. Ella no ha muerto.
Inconfundible, Teresa Parodi, ella es de octubre, y aprovechamos antes de dar paso a Mario Wanfi, el equipo, al Museo de Evita. Elsa desde Córdoba quiere saber de quién era la casa que ahora es el Museo Evita. Mario.
Mario pregunta. Mario pregunta, estamos acá, repito, con Ariana Leusi y Marcela López del Centro de Documentación Audiovisual del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, sea, pero mejor que contesten ellas.
Claro.
Bueno, la casa era el hogar de tránsito número 2 de la Fundación Eva Perón. Uh-huh. Y aquí se alojaban a mujeres solas o con niños que venían teniendo alguna necesidad o algún requisito particular. Uh-huh. Podría ser una cuestión de salud o una cuestión de falta de vivienda. Y las mujeres que atendían acá el hogar, que eran asistentes sociales de la fundación, bueno, derivaban los problemas, los requerimientos, y ayudaban a estas mujeres que estaban transitoriamente en esta casa a resolverlo.
Lo que siempre se debe decir como una de las características de las muchas cosas que hay es también la calidad arquitectónica del lugar, ¿no? Lo que significa un lugar de protección, de cuidado, en la época en que fue, ¿no? La calidad, una idea muy muy distante tal vez de otra forma de pensamiento, que es, bueno, la gente del común, la gente necesitada debe tener el cobijo, pero también debe tener un lugar gratificante, lugares bellos, acceso a la belleza, a la comodidad, ¿no? Hay toda una cuestión, no me voy a meter en eso porque me voy por las nubes y es peligroso, pero hay una cuestión que inclusive es compleja en el peronismo, que es la relación entre el bienestar, el consumo y su vocación de cambio y de reforma, que hay algunas cosas que a veces te hacen un poquito de ruido y qué sé yo, pero que también contiene esto. La gente tiene que vivir bien todos los días, no en el futuro que prometen algunos, no en el pasado que algunos recuerdan, todos los días en cada momento. Estaba hablando recién con Marcela fuera del micrófono y ella me estaba contando algo, estábamos hablando, yo preguntando dónde buscan material y demás, y ella me contaba de algún hallazgo, de algún trabajo que estaban haciendo en Junín, en el lugar de los orígenes. Contanos, por favor,
sí,
al aire.
Este fue una de las de los trabajos de articulación y de convenios que venimos haciendo en los últimos años, que fue como descubrir a un fotógrafo de la ciudad de Junín que retrató a Evita y a su familia en su prehistoria, digamos, política, y que llegó a tener registros muy cercanos de todo lo que fue el peronismo en la provincia de Buenos Aires y en Junín en particular, hasta el año 54 más o menos llegan las fotografías. Fotografías y fílmico. Un fotógrafo increíble. Ajá. Que hacía sociales, o sea, casamiento, cumpleaños. Tenía el local que vendía película, cámaras de fotos. Llegó a comprarse una Leica para trabajar y además una filmadora, y empezó a hacer noticieros juninenses. Claro. En la misma época que teníamos el noticiero panamericano, Sucesos Argentinos, el bonaerense, una figura muy particular. Y de ese convenio nosotros trabajamos, acompañamos y asistimos a la digitalización de material fílmico de él, donde hay imágenes inéditas de visitas de Evita y de Perón a Junín, y de la familia, y de la actividad política de las mujeres de la familia Duarte, que no era solamente Evita, sino también sus hermanas. Y también investigamos, y estamos trabajando en eso, el fondo fotográfico sobre peronismo de este fotógrafo que se llamó Alberto Aili, con más de 1.800 fotografías sobre peronismo en Junín, que esto es lo que todavía seguimos investigando, ¿no?
Muy interesante, y una duda, ¿no? Ya me dijeron que tienen casi el 90% digitalizado, ya tienen un recorrido importante, ya podemos sacar el boca de urna para la respuesta. ¿Hay algún periodo de la vida de Evita que esté más oscuro, es decir, menos documentado, que les esté faltando más imágenes? ¿Algún periodo en particular en el que haya una falencia? La sorprendí, ¿eh?
Sí, yo creo que la infancia, ¿no? La infancia, los comienzos de ella son los que tenemos como, no sé si agujeros, pero sí como menos retratado o menos investigado que en los periodos, obviamente, en los que ella se vuelve pública y su etapa de actriz.
Claro, de la etapa de actriz es interesante porque hay material de etapas de revistas, digamos, o artículos periodísticos, pero una de las cosas que nosotros siempre tenemos la ambición de encontrar son los archivos periodísticos de esos medios que ya no existen. Ajá. Para poder rescatar todo lo que fue descarte del archivo fotográfico. Digo, revista Sintonía, revista Antena, Radiolandia, lo que se publicó lo tenemos porque tenemos las publicaciones. Pero lo que no quedó, claro. Digamos, esos son como los sueños y las fantasías del archivo.
Claro, no, lo que uno conoce, ahí uno puede decir algo, también me tocó obviamente una época posterior, pero algo hay que es, uno le hace un reportaje a una figura conocida, le sacan X fotos, ahora ni qué decir, pero aún en la época en que yo empecé a trabajar, digamos hace algunos años, pero bueno, que existía un despliegue menor, uno sacaba, no sé, 50 fotos, 60 fotos y en la entrevista salían. ¿Cuántas? Sí, dos, tres, cuatro, acá, y el resto va archivo. El resto se guarda y sirve. Y ustedes en la búsqueda de esos archivos están. ¿Qué revistas pensás, por ejemplo, o tenés en la, cuando
bueno,
hablas de esto?
Nos encantaría recuperar, si existiera en algún lugar, el archivo de la revista Sintonía, claro. Que fue una revista de espectáculos donde podríamos tener un montón de material interesante de su carrera como actriz. Otra cosa que también que lo consultamos con Gustavo Campana, el tema de los radioteatros. No existen radioteatros completos de ella, hizo un montón. Hay apenas un fragmento de uno que quedó por ahí. Bueno, esos archivos están pendientes, ¿eh? Entonces, esa es parte de la ambición que tenemos en algún momento, ir juntando todas las piezas que nos permitan mostrar toda esa etapa de su vida también.
Claro, porque además de lo que el tiempo hace perder, cuando vino el golpe de Estado, claro, destruyeron la casa de Evita con las fotos personales que ella habrá tenido o habrá guardado. La casa, no solamente con la que vivió con Perón, sino la que vivió de soltera, también la destruyeron, la incendiaron. ¿Cómo se puede contribuir a que por ahí gente que tiene, como decían ustedes, en una latita, que no sé cómo se conservó, en una latita la película o material, pueda decir, miren, tengo esto, les ofrezco que le hagan una copia, por lo menos.
Claro, comunicándose con nosotros, con el museo, por mail, por teléfono, por las redes, por el Instagram del museo, y nosotros nos acercamos. De hecho, sí, así es un poco la mecánica. Tenemos algún contacto, hablamos, nos acercamos y vemos en qué podemos colaborar también para que esa persona conserve el original en buen estado, que le podamos acompañar en eso, y nosotros nos quedemos con una copia con los permisos correspondientes para poder compartirla, mostrarla o exhibirla.
Bien, esperamos que pronto podamos ver en documentales y películas todo este material. Yo le comentaba a Ariana que sería un material espectacular para alumnos, para las clases, que un docente pueda entrar a una página y decir, bueno, chicos, miren esto, es un teleteatro, que aparte todos los teleteatros, la mayoría, eran sobre figuras femeninas históricas, ¿no?
Ella trabajó sobre todo una serie muy fuerte, tuvo que ver eso, con grandes mujeres de la historia. Y de eso no hay...
¿No hay?
No hay audios.
¿Y te acordás de alguna? ¿De cuáles serían?
Catalina la Grande, había uno... Son un montón, fue como una serie...
Claro.
Eso está perdido, digamos, son los archivos perdidos, pero bueno.
Sí, acá está con nosotros uno de nuestros productores, Miguel Fernández, que sabe un montón de cine, que aparte es laburador como León, y que sabe la cantidad de cosas que le pido respecto de episodios políticos, históricos, recientísimos. Y que Miguel busca, y que hay tres o cuatro que no. No quiero decir el ejemplo, pero no importa, pero recientísimo, que no se encuentran. Es más, a veces año por año Miguel me dice, Mario, esto ya me lo pediste el año pasado, y tampoco existía y no era alcanzable. Ariana Leusi, Marcela López, integrante del Centro de Documentación Audiovisual del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, Eva Perón, mil gracias por haber estado con nosotros y estando Viñeschi, mangazo en puerta.
Ya quiero turno, si puede ser un miércoles.
Te reservamos, no hay problema.
Gracias por haber estado.
Gracias a ustedes.
Nacional. Todo el año. Federalismo Nacional. La radio pública.
Un país con corazón acompaña a sus familias, protege a sus mayores y reconoce a quienes más nos cuidan. Un país con corazón llega a todos sus rincones, iguala los derechos de las madres y las oportunidades de sus hijas y sus hijos. Un país con corazón quiere ver a sus jóvenes progresar. Somos un país con corazón. ANSES, en cada etapa de tu vida.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
Pusimos en marcha la segmentación energética. Inscribite en argentina.gov.ar/subsidios. Si tu DNI termina en 6, 7, 8 o 9, hacelo entre el 23 y el 26 de julio. Segmentación energética. Argentina Presidencia.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Temas centrales y también mensajes de oyentes. Mario y equipo, hoy Nacional, toda su programación es pura antología. Me mató el veto con esa composición para las más gloriosas de las mujeres. Evita única e irrepetible y argentina. Felicitaciones, dice Marisol de San Fernando. Mario querido, Evita y Perón eran una pareja perfecta. Dios los unió para que nos den dignidad. Gracias, dice, gracias Radio Nacional, dice Sergio de Becar. Buenas tardes, gente. Sin duda, el mejor homenaje ha hecho vuestro programa, dice Silvia de Santa Fe, que además le encantaría escuchar Huracán por Jenny Patiño. Raquel de Villa Crespo dice, viendo la foto de Luna Park, ¿cuál de las mujeres? A la izquierda, Perón, dice, es Eva. No la reconozco. Gracias, dice Raquel de Villa Crespo. Son mensajes que han llegado al 113-870-7485 y nos vamos nuevamente al Museo de Evita aquí en Buenos Aires con Mario Weinfeld y equipo.
Gracias, Cuni, muchas gracias por estar ahí acompañando. Ya está el coro estable de gente a pie, ya están las partituras, ya están los coleutas, un momento, momento consular, uno podría decir Evita Capitana, sí, entonada señor. Por el coro estable. Beto Solas, tenemos las partituras, tenemos la marcha.
Está todo derechito, está todo derechito. No hay ningún problema, lo que sí, Violeta de Turdera, tercera sección electoral, como los guitarristas que acompañaron a Nelly Omar, que eran todos de la tercera sección electoral, es bueno decirlo.
Es importante.
Violeta, ¿no? Violeta dijo, tiene que ser un Allegro Leale. Así como.
Leale.
Bueno,
sí, capillo.
Poneme bien la Violeta.
Claro, eso, vamos.
Ahí está.
Que venga Balmacio.
Vamos.
Las muchachas peronistas, con Evita triunfaremos y con ella brindaremos nuestra vida por Perón. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Con Perón y por Evita la vida queremos dar. Por Evita Capitana y por Perón General. ¡Viva Perón! Tu corazón nos acompaña sin cesar. Te prometemos nuestro amor con juramento de lealtad. Las muchachas peronistas por la patria lucharemos, por la patria que queremos, con Evita y con Perón. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Para la justicialista nuestra bandera será, para los pueblos del mundo bandera de amor y paz. ¡Viva Perón! Tu corazón nos acompaña sin cesar. Te prometemos nuestro amor con juramento de lealtad. Las muchachas peronistas, con Evita triunfaremos y con ella brindaremos nuestra vida por Perón. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón!
Perón viva, Perón ha triunfado.
Bandera justicialista, nuestra bandera será para los pueblos del mundo. Bandera de amor y paz, Eva Perón.
Tu corazón nos acompaña sin cesar.
Hablando con la señora Nelly Omar, creo que es inevitable preguntarle qué recuerdos tiene y cuál es el cariño que tiene por la señora Evita.
Bueno, lo mejor, lo más maravilloso que tuve en mi vida, que fue la amistad con Eva Perón y conocerla cuando volábamos en Quilmes, que ella también le gustaba mucho volar, mientras hacía los radioteatros, en los comienzos de Evita, porque eso fue en el año 40, ella había venido en el 35, el año que yo me casé, vino de allá de Junín, entonces ya hacía algunos teleteatros, alguna cosita, y ese día estaba ahí porque a ella también le gustaba volar. Y justamente ese día volamos los cuatro, los dos aviadores que estaban, que eran mis maestros, y Evita conmigo. Y ya de ahí no nos desprendimos de nuestra hermosa amistad y el respeto que yo sentía por Evita y por el general Perón. Volvimos a encontrarnos cuando ella me empezó a hacer llamar para los festivales, para las comidas, para las reuniones, para todas esas cosas que había, siempre estaba yo ahí.
¿Y en qué año usted grabó La Descamisada, se acuerda?
La grabé en el 49.
Claro, ¿y claro. ¿Qué sucedió en ese momento cuando se estrenó el tema?
Bueno, todo era alegría, todo era esperanzas, todo era así, preguntas y respuestas de lo que iban a hacer esta pareja, ¿no es cierto?
Claro.
Ya estaban haciendo prácticamente. Yo siempre digo, seré peronista y de Eva Perón hasta que yo me vaya de este mundo mientras no haya otro.
¿Y ese pensamiento hizo que usted dejara de trabajar por mucho tiempo?
A mí me dejaron, sí. No dejé yo.
Claro.
A mí me llenaron la casa, los militares con las cinco armas largas, me revolvieron toda mi casa. Yo me aguanté todo eso. Y después, lo peor de todo no fue eso, fueron los que yo conocí y venían a mi casa y me cerraron las puertas para que yo no trabajara. Porque eso no hay que echarle la culpa solamente a los militares,
no.
Hay que echarle la culpa a todos aquellos traidores que también fueron traidores de Perón y de Eva Perón.
Exacto.
Qué épocas duras, ¿verdad, Nelly? Pero eso jamás apagó la llamita de la artista.
No, para nada.
Y jamás...
Ni mis convicciones... de lo que era el general Perón y Eva Perón.
Claro.
Y después, con el tiempo, ya habían pasado unos cuantos años, antes de que regresara Perón a la Argentina en el 70, me llamaron del Rincón de los Artistas. Yo no quería ir porque, digo, le van a cerrar el boliche, le decía yo al dueño. Y entonces el dueño, que era don Antonio Forastieri y Virginia, me dijeron, no nos importa, yo quiero que usted venga a cantar acá. Fue cuando surgió el Poncho, porque yo en la época que había estado 17 años había vendido todo. Nunca bajé los brazos, como que yo le digo a la gente, que no bajen nunca los brazos, que luchen, que peleen por sus convicciones y por sus intereses de bienestar.
Soy la mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada, a la que al fin se le escucha, como trabaje que lucha para el bien de la nación. La que mañana en las urnas hará valer sus ideales para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada surgida del peronismo que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Soy la mujer argentina del 17 de octubre, la que con gloria se cubre porque es grande mi nación. Yo soy la descamisada que si es necesario un día hasta la vida daría por Evita y por Perón. La que mañana en las urnas hará valer sus ideales para que sigan triunfales las obras del general.